desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. El presidente indonesio Joko Widodo y el presidente de los Estados Unidos Donald Trump discutieron la cooperación para superar la escasez de dispositivos y médicos y trajes de NBQ para hacer frente a la pandemia mundial del nuevo coronavirus o COVID-19. El ex viceministro de Energía de Indonesia, Archandra Tahar, dijo que la caída de los precios mundiales del petróleo también afectaría la producción mundial de gas natural. Muchos miembros del personal médico son víctimas de la pandemia de coronavirus. Al menos 150 médicos en Italia han muerto después de haber sido afectados por coronavirus. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El presidente indonesio Joko Widodo y el presidente de los Estados Unidos Donald Trump discutieron la cooperación para superar la escasez de dispositivos médicos y trajes de NBQ para hacer frente a la pandemia mundial del nuevo coronavirus o COVID-19. La necesidad de herramientas discutidas como ayudas respiratorios o ventiladores y máscaras. Indonesia es un país importante para los Estados Unidos. El presidente Trump lo dijo al presidente Joko Widodo como una declaración oficial de la Oficina de Prensa, Medios e Información de Secretaría Presidencial que se recibió en Jakarta el sábado. El presidente Joko Widodo mantuvo conversaciones telefónicas con el presidente Donald Trump el viernes por la noche a las 20 hora local desde el Palacio Presidencial de Bogor. Con respecto al ventilador, Trump explicó que Estados Unidos había producido un ventilador y lo enviaría a Indonesia cuando está listo. Esta cooperación será seguida por un equipo designado por cada país. El ex viceministro de Energía y Recursos Humanos de Indonesia, Archandra Tahar, dijo que la caída de los precios mundiales de petróleo también afectaría la producción mundial de gas natural. Eso fue dicho por Archandra Tahar, quien también es el presidente comisionado de la compañía de gas negara, en su cuenta de redes sociales que fue monitoreada por Antara en Jakarta el sábado. Uno de los mayores consumidores de gas natural del mundo es Estados Unidos. En la actualidad, el consumo de gas natural de los Estados Unidos es de alrededor de 30 billones de pies cúbicos por año. En comparación, la producción de gas natural de Indonesia es de alrededor de 2.9 TCF por año y alrededor de 60% se consume para las necesidades domésticas. con las condiciones actuales de petróleo en la tercera semana de mayo de 2020, la instalación de almacenamiento de petróleo de Cushing en Oklahoma estará llena. La instalación tiene una capacidad de 76 millones de barriles de crudo. Solo los Estados Unidos exportaron alrededor de 8 BCF por día en forma de gas natural licuado al mercado global. Si la reducción en la producción de gas en 14 BCF por día en los Estados Unidos dura 2 meses, habrá una reducción en el suministro global de gas en 840 BCF. Muchos miembros del personal médico son víctimas de la pandemia de coronavirus o COVID-19. Al menos 150 médicos en Italia han muerto después de haber sido infectados por coronavirus. Según informó CNN el sábado, la Asociación de Médicos de Italia dijo que alrededor del 10% del total de casos de coronavirus en Italia eran profesionales médicos. Los últimos datos de la Universidad de Johns Hopkins mencionan más de 192 mil casos confirmados en Italia, con más de 25 mil muertes. La Asociación de Médicos de Italia, en un comunicado el viernes hora local, dijo que al menos 150 médicos murieron después de ser infectados por coronavirus. No se mencionó más en qué áreas los médicos murieron de este coronavirus. La agencia de noticias ANSA informa que los médicos que murieron, incluidos los médicos que se habían retirado pero volvieron a servir al servicio para ayudar a combatir el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud dijo el sábado que actualmente no hay evidencia de que las personas que se hayan recuperado de COVID-19 y tengan anticuerpos estén protegidas de una segunda infección por coronavirus. En un comunicado, la Agencia de las Naciones Unidas advirtió contra la emisión de pasaportes de inmunidad o certificados libres de riesgo a las personas que han sido infectadas, diciendo que la práctica en realidad puede aumentar el riesgo de propagación ya que pueden ignorar los consejos estándar. Chile dijo la semana pasada que comenzaría a entregar pasaportes de salud a las personas que se hayan recuperado de la enfermedad, una vez examinados para determinar si han desarrollado anticuerpos para hacerlos inmunes al virus, podrían unirse de inmediato a la fuerza laboral. La OMS dijo que continuó revisando la evidencia sobre las respuestas de anticuerpos al virus que surgió en la ciudad china central de Wuhan a fines del año pasado. Según informes de Reuters, unos 2,8 millones de personas han sido infectadas por el coronavirus en todo el mundo y 196.298 han muerto. La mayoría de los estudios han demostrado que las personas que se han recuperado de una infección tienen anticuerpos contra el virus, dijo la OMS. Sin embargo, algunos de ellos tienen niveles muy bajos de anticuerpos neutralizantes en la sangre, lo que sugiere que la inmunidad celular también puede ser crítica para la recuperación, agregó. Alemania centrará su presidencia de 6 meses de la Unión Europea a partir del 1 de julio en la lucha contra COVID-19 y su impacto social y económico, así como los problemas ambientales, dijo la canciller Angela Merkel el sábado. Merkel dijo sobre la presidencia en su video podcast semanal y agregó que mientras no haya vacuna, COVID-19 dominará la vida en Europa. Estará claramente dominado por el tema de combatir la pandemia y sus consecuencias. Merkel dijo que Alemania promovería la idea de un sistema de atención médico europeo eficiente para todos los Estados miembros, así como un impuesto a las transacciones financieras, tasas impositivas mínimas y un sistema conjunto de comercio de emisiones de carbono para barcos y aviones. El gabinete alemán llevará a cabo una sesión especial el miércoles para discutir la agenda de la presidencia alemana de la Unión Europea junto con Jeb Trondholm Mikkelsen, secretario general del Consejo Europeo. El número de muertos de Irán por COVID-19 aumentó en 76 durante las últimas 24 horas para alcanzar un total de 5.650, dijo un portavoz del Ministerio de Salud en la televisión estatal el sábado. El número total de personas diagnosticadas con el virus es de 86.328, de las cuales 3.096 se encuentran en estado crítico, dijo el portavoz Kianos Jahanpur. El viceministro de Salud, Iraj Harirchi, dijo que el recuento de muertes diarias del país había disminuido en aproximadamente en 70% desde su punto máximo, mientras que el número de pacientes con COVID-19 en el hospital había disminuido a la mitad. Las cifras del sábado se producen cuando los funcionarios de salud en Irán aumentan los temores de un nuevo brote de casos de COVID-19 en el país. La propagación de la enfermedad se ha ralentizado desde principios de abril, pero Alireza Azali, la coordinadora anti-COVID-19 para la capital, criticó el sábado reaperturas apresuradas. El portavoz del Ministerio de Salud, Kianos Jahanpur, dijo que el distanciamiento social y las medidas de higiene para protegerse contra la propagación de COVID-19 deben mantenerse en su lugar. El jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Ministerio, Muhammad Mehdi Gouya, advirtió sobre signos de un nuevo brote en provincias como Gilan y Mazandaran en el norte y Qom en el centro de Irán. El número de muertos por coronavirus en España aumentó a 22.902 el sábado 25 de abril, frente a los 22.524 del día anterior, informaron los medios de comunicación incluidos El País y El Mundo. El número de muertes diarias fue de 378, un ligero aumento con respecto a las 367 del viernes, que fue la cifra más baja registrada en el último mes. El número total de casos de coronavirus aumentó a 223.759 de 219.764 el día anterior. El Ministerio de Salud de España no pudo confirmar de inmediato las cifras. España ha intensificado el uso de pruebas de anticuerpos que muestran si el sistema inmunitario de un paciente ha desarrollado defensas contra el coronavirus, lo que significa que han sido infectadas en el pasado. Las autoridades sanitarias españolas creen que la epidemia alcanzó su punto máximo el 2 de abril, cuando murieron 950 personas durante 24 horas, casi tres semanas después de que el gobierno impuso un confinamiento nacional que limitó efectivamente a casi 47 millones de ciudadanos a sus hogares para frenar la propagación del coronavirus. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el punto culminante de esta semana trata sobre el presidente prohíbe a toda la comunidad a regresar. El presidente Joko Widodo ha prohibido a todos los indonesios volver a casa para evitar la propagación de COVID-19. Esto fue dicho por el presidente Joko Widodo en el Palacio Merdeka en una reunión limitada con el tema la siguiente discusión sobre la anticipación del regreso a casa, a través de una videoconferencia con el vicepresidente Ma'ruf Amin y los ministros del gabinete indonesio en Jakarta el martes. Según el presidente, la prohibición de regresar a casa se impuso en base a un estudio realizado por el Ministerio de Transporte. El presidente explicó, según los resultados de la encuesta del Ministerio de Transporte, aquellos que no regresan, el 60% que todavía insiste en volver a casa, el 24% que se han regresado el 7%, eso significa que todavía había un número muy grande, es decir, un 24% más. El presidente hizo hincapié en que no quería arriesgarse a una mayor difusión de COVID-19. Por lo tanto, el presidente solicitó preparativos relacionados con la prohibición de volver a casa de inmediato. El presidente agregó que las personas que no van a casa recibirán ayuda social. Según el presidente, la asistencia social, la distribución de 9 productos básicos para Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, tarjetas de pretrabajo y asistencia en efectivo se ha distribuido a partir del lunes pasado. Mientras tanto, el Ministerio de Transporte preparó una regulación del Ministro de Transporte relacionado con la prohibición de regresar este año. Portavoz del Ministerio de Transporte, Adita Irawati, dijo que en la actualidad el Ministerio de Transporte está preparando un reglamento del Ministro de Transporte que regula la prohibición de volver a casa, incluidas las sanciones si viola las reglas. Adita Irawati explicó que la formulación de la regulación del Ministro de Transporte involucró a las partes interesadas relevantes, como la Agencia Reguladora de Autopistas, la Policía, etc. Las regulaciones de transporte relacionadas con la prohibición de volver a casa se aplican al transporte público de pasajeros y vehículos privados. La prohibición se lleva a cabo por etapas de forma gradual y continua a partir del 24 de abril de 2020. Se aplicarán sanciones completas el 7 de mayo de 2020. La prohibición de regreso a casa se aplicará hasta el 2 de Sawal 1441 Hijriah y se puede ajustar teniendo en cuenta la dinámica del desarrollo de la pandemia de COVID-19. Adita explicó más allá que el escenario preparado era una restricción de tráfico en las vías de acceso dentro y fuera del área, pero no el encierre de carreteras. Esto se hace porque lo que está prohibido pasar es el transporte de pasajeros, mientras que la carga o la logística aún pueden operar. El transporte masivo dentro de Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi tampoco se cerrará ni dejará de funcionar. Oyentes, este fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el 26 de abril en la historia los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 26 de abril del año 1959. Falleció Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat, también como conocido como Ki Hajar Dewantara, fue un destacado activista, escritor, columnista, político y pionero de la educación para indonesios nativos en la época colonial holandesa en el movimiento de la independencia de Indonesia. Fundó la escuela Taman Siswa, una institución que brindaba educación a los comunistas indígenas, que de otro modo se limitaba a la aristocracia javanesa y los coloniales holandeses. Durante el primer gabinete de la República de Indonesia en la década de 1950, Ki Hajar Dewantara fue nombrado Ministro de Educación y Cultura de Indonesia. En reconocimiento a su dedicación y logros en la educación pública pionera en Indonesia, fue declarado como Padre de la Educación Nacional de Indonesia y la fecha de su nacimiento, el 2 de mayo, se designa como el Día Nacional de la Educación. Murió en Jakarta el 26 de abril del año 1959 a la edad de 69 años y fue enterrado en el cementerio de Taman Wijaya Brata. El siguiente acontecimiento histórico es del 26 de abril de 1986, el accidente de Chernobyl. La central nuclear de Chernobyl se encuentra en Ucrania. Fue una república de la Unión Soviética, explotó el sábado 26 de abril de 1986. La radiación se extendió a la mayor parte de Europa, permaneciendo los índices de radioactividad en las zonas cercanas en niveles peligrosos durante varios días. La explosión provocó la mayor catástrofe en la historia de la explotación civil de la energía nuclear. El gobierno de la Unión Soviética inicialmente negó la explosión después de que Ucrania obtuviese la independencia. Último reactor en funcionamiento fue apagado el 15 de diciembre de 2000. El accidente de Chernóbil, considerado como un accidente nuclear más grave en la escala internacional de accidentes nucleares, provocando uno de los mayores desastres medioambientales de la historia, junto con el accidente nuclear de Fukushima en Japón en 2011. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 26 de abril de 2001. El Día Mundial de la Propiedad Intelectual se celebra por primera vez. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en 2000 que el 26 de abril sería el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. El 26 de abril fue elegido como el Día Mundial de la Propiedad Intelectual porque coincidió con la fecha en que la Convención sobre el Establecimiento de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual entró en vigor en 1970. La conmemoración se celebró por primera vez por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en 2000. Por un lado, la propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones intencionales de un individuo de manera planificada. Entre estas estarían, por ejemplo, los inventos, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes, los dibujos y modelos utilizados en el comercio. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Menapis kelabu, ku ingin ada di hatimu, menggapai mahligai nanti. mempesona ketulusanku.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre el gobierno exime los aranceles de importación e impuestos a la importación de bienes para el manejo de COVID-19. El gobierno exime los aranceles de importación y los impuestos de importación de bienes para las necesidades de manejo de COVID-19 a todas las partes, tanto el gobierno central, gobiernos regionales, individuos, entidades legales y entidades no legales. El director general de Aduanas e Impuestos Especiales, Heru Pambudi, en un comunicado de prensa en Jakarta el domingo 19 de abril, dijo que las instalaciones de aduanas e impuestos fueron muy útiles para proporcionar bienes para las necesidades domésticas. Las instalaciones provistas están exentas de impuestos de importación y impuestos especiales no están sujetas al impuesto al valor agregado y al impuesto a las ventas de artículos de lujo. Además, también existe una exención de la recaudación del artículo 22 del impuesto sobre la renta, sobre la importación de bienes con el fin de manejar COVID-19, tanto con fines comerciales como no comerciales. Heru Pambudi agregó que en este último reglamento del Ministerio de Finanzas había 73 tipos de bienes que se proporcionaron en las instalaciones de aduanas e impuestos. Estos artículos incluyen desinfectantes para manos y productos que contienen desinfectantes, incluidos jabones medicinales y jabones desinfectantes.
Los equipos de prueba y los reactivos de laboratorio incluyen, por ejemplo, pruebas rápidas y a granel, o pruebas rápidas y pruebas de reacción en cadena de la polimerasa. Medios de cultivo procesados para el desarrollo de microorganismos de prueba de hisopos, así como grupos de medicamentos y vitaminas. Los grupos de equipos médicos incluyen termómetros, ventiladores, hisopos, escáneres de calor humano, jeringas, equipos de prueba del laboratorio in vitro, tanto eléctricos como no eléctricos, dispositivos de oxigenoterapia para incubadoras de bebés, otros grupos de productos, a saber traje de NBQ, incluidas máscaras y ropa protectora, guantes, equipo de protección para los pies, protectores faciales, gafas protectoras, protectores para la cabeza. Para obtener esta conveniencia, los envíos se realizan electrónicamente a través del portal de la Ventana Única Nacional de Indonesia, o se envían por escrito al jefe de la oficina de aduanas donde se importan los productos. El envío está incluido para importar envíos y equipaje de pasajeros cuyo valor no exceda al costo de los bienes solo a bordo o no, incluye los costos de envío, $500 estadounidenses, por lo que no es necesario presentar una solicitud. La solicitud, según Budi, es suficiente para completarla con los documentos de entrega de mercancías o la nota de envío para el envío o la declaración de aduanas para el equipaje de los pasajeros del extranjero. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Segenap cinta.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Voice of Indonesia en el segmento de la belleza de Indonesia. Esta edición presentará la playa de Ngudel, que es uno de los destinos turísticos en Malang, Java Oriental. Malang es de hecho rico en destinos turísticos. Hay muchas playas hermosas en esta regencia. Una de ellas es la playa de Ngudel en el pueblo de Sindurejo, distrito de Gedangan. Está aproximadamente de 2 a 4 horas en coche del centro de Malang. La mayoría de las playas en Malang se encuentran en la parte sur directamente adyacente al Océano Índico, donde las olas tienden a ser altas. La playa de Ngudel está clasificada como un destino recién encontrado. Por lo tanto, el ambiente aquí no está demasiado concurrido y es muy natural. Los visitantes pueden disfrutar libremente de la belleza de la playa como si fuera una playa privada. Desafortunadamente, las olas en la playa de Ngudel son bastante altas, lo que hace que sea imposible para los visitantes nadar. En algunos puntos de esta playa de Ngudel hay avisos de no nadar porque es bastante peligroso. Pero aún puede disfrutar del ambiente de la playa de muchas maneras, por ejemplo, jugando en la arena o pescando. Para esto último puedes subir a la roca y tirar el anzuelo desde allí. El mejor momento para visitar la playa de Ngudel es al final de la tarde, porque en esta playa de Ngudel también puedes disfrutar de la increíble vista de la puesta del sol. Desde la apertura de la carretera de la Cruz del Sur en 2016, se ha vuelto más fácil para los turistas visitar las playas del distrito de Malang, incluida la playa de Ngudel. Dado que el ambiente aún no está demasiado concurrido, esta playa también es adecuada para acampar, aunque todavía no cuenta con instalaciones completas. Además, es conveniente para calmar la mente y relajarse alrededor de la playa, que tiene arena blanca. A veces también se usa para la pista de motocicletas todoterreno. De hecho, la playa de Ngudel en Malang, Java Oriental podría convertirse en una de sus referencias de vacaciones. El encanto de su hermosa naturaleza seguramente te dejará fascinado con el panorama en la playa de Ngudel. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Nos veremos nuevamente en la próxima edición con otros temas interesantes.
Tiba saat mengerti jerit suara hati yang letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskan lara, merajut asa, menjalin mimpi, hendakkan sepi-sepi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata de diseñadora de calzado de Bandung, gana prestigioso premio en Italia. Así quédate con nosotros, La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, el fundador, CEO y diseñador de Pijak Bumi, Roland Asfales, en nombre de Indonesia, ganó el premio del Emerging Designer en The MyCamp Milano del año 2020. Emerging Designer o el diseñador emergente es un prestigioso premio otorgado a 12 diseñadores de calzado de todo el mundo, basado en conceptos innovadores que se llevan. The MyCamp Milano es una exposición internacional de comercio de la industria profesional de calzado celebrada en Fiera Milano, Ro, Italia. Cada año, The MyCamp Milano se une a 1.400 empresas desde 30 países de todo el mundo, con un promedio de 45.000 visitantes de 130 países. Estimados oyentes, según Roland Asfales o Fales, citado por Compass.com el viernes, el proceso de selección comenzó con una invitación oficial del organizador de Emerging Designer de The MyCamp 2020 para participar en la competencia en agosto de 2019. Después de 3 meses de espera, el proceso de selección y juzgando el diseño de los zapatos Pijak Bumi Signature y Atom Series pasó a convertirse en el único representante de Indonesia y la región ASEAN Plus 3 en el comercio y exposición de calzado profesional en MyCamp Milano, Italia. Estimados oyentes, Pijak Bumi y Roland Asfales presentaron la obra de diseño de calzado Pijak Bumi durante 2 temporadas, la colección Fall Winter y Spring Summer de 2020 del 16 al 19 de febrero de 2020 y del 20 al 23 de septiembre de 2020. Durante el desfile de modas y feria comercial MyCamp 2020, Pijak Bumi mostrará diseños de zapatos titulado Atom Stardust con 3 subdiseños, Akar, Ulin y Sungai. En el proceso, Pijak Bumi se asoció con un diseñador conocido, Didit Maulana de Ikat Indonesia, para darle un toque distintivo a cada zapato y moda que se exhibirá en MyCamp Fashion Show 2020. Estimados oyentes, según Fales, muchos visitantes del stand han conocido a Indonesia como uno de los mejores fabricantes de calzado del mundo. Esta es una oportunidad para que la generación más joven trabaje más duro. Dijo que Pijak Bumi, con todos los equipos que existen actualmente, querían perseguir una visión más amplia, participar en una competencia global. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy con el tema Diseñador de calzado de Bandung gana prestigioso premio en Italia. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Seribu bahasa, simpan sejuta makna. Ooh.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.